Julito, si te escuchan los muchachos, te pregunto cómo vivís como periodista este hecho de tener al decano como puntero del campeonato, ya arribando a la mitad del torneo.
Yo los escucho perfecto, chicos, y la verdad que uno lo vive con una gran expectativa, con lo que uno entiende que esto es el merecimiento de un trabajo que viene sosteniendo este club, y que quizás el punto final a este trabajo es la contratación de Pucineri, con el cual habían insistido y terminan de concretar la misma, ¿no? De esa manera creo que es el punto más alto que ha logrado Atlético en relación a lo que es un torneo en primera división, con un técnico que, a decir de los jugadores, hace todo sencillo, hace todo más fácil en el mensaje y en lo que también ha hecho el trabajo psicológico, porque hay un trabajo de base de psicología deportiva que el técnico ha implementado desde el minuto cero, ¿no?
Julio, hablaste de Pucineri. ¿Qué cosas le dio la dirigencia del Atlético de Tucumán? ¿Hay algún cambio en este último tiempo en cuanto a la comisión directiva del Atlético de Tucumán respecto de las anteriores para que se provoque esta mejoría notable que se observa en puntos y en rendimiento? ¿De dónde lo conocían a Pucineri? ¿Qué cosas apuntaron sobre él? ¿O fue una suerte de apuesta como la de, por ejemplo, pienso en aquel central de Courbet que todavía venía sin experiencia?
No, principalmente el gestor y quien se encarga de todo el área futbolística del club no es de Tucumán, es una persona de Buenos Aires que vive hace muchos años en Tucumán, que está radicado en Tucumán nomás, pero que tiene todos los vínculos. Uno de los vínculos que tiene precisamente es la del representante de Pucineri, a quien ya le habían puesto los ojos cuando estaba el ruso. Lo que pasa es que, bueno, estaba el ruso, que ha marcado toda una época y que no se podía dar, o sea que quizás en algún momento se daría, porque estaba trabajando. Bueno, era cuestión de encontrar los tiempos, ¿no? Eso es un punto. La dirigencia viene trabajando hace 20 años, o sea que es una dirigencia que, si bien tuvo cambios en el medio, es la misma gente que viene mínimamente en primera división manejando todo esto. Y segundo, desde lo futbolístico, yo te puedo marcar un caso, por ejemplo, un caso que... O te voy a marcar dos casos que ustedes conocen muy bien, porque son dos jugadores que jugaron en Rosario. Lo de Joaquín Pereira, por ejemplo, que fueron a buscar a Joaquín Pereira sabiendo quién era, sabiendo que era un jugador con las condiciones que tenía, y un jugador a recuperar todo lo que puede explotar. Claro, tuvo 6 meses en lo que había que adaptarse. No es fácil adaptarse, no es fácil Tucumán como sociedad, no es fácil. Entonces había que meterse. Lo mismo le pasó a Orihuela, que incluso tuvo hasta un desliz con un técnico local, le levantó, no, le lo mandó como a pasear, después de que no lo incluyó, un interinato, casi que lo condenaron, que no, este no, después vino Fonsal, tampoco no lo tenía en cuenta. Y por tener contrato se quedó. Cuando llegó Pucineri, hizo lo fácil: necesito un 3, este es mi 3. Y Pereira, vos sos un jugador bárbaro, vas a ser el protagonista o uno de los protagonistas de este equipo. Cabe aclarar que Pereira siempre, y hasta en los peores momentos de este equipo, en los cuales ha perdido 7 partidos de 13, por ejemplo, en la primera parte del torneo, Pereira siempre ha sido protagonista pidiendo la pelota, no le salía nada. Sin embargo, siempre pidiendo la pelota, siempre mostrándose. Bueno, llegó Pucineri, hoy Pereira se tira al piso, hoy Pereira se siente como en el patio de la casa. Ahí yo creo que tiene mucho que ver Pucineri, tanto en lo de Pereira como en lo de Orihuela, que rápidamente se ganó la camiseta titular, digamos, ya no es los números fijos, ¿no? Ya tiene cada uno su número. Iba a decir la número 3, pero se ganó la del puesto del lateral izquierdo. Ese es un ejemplo. Ah, después de decirte lo del Bebé Acosta, que es como el dueño del equipo, lo de Lampe, lo de Carlos Lampe, él vino, fue clarito: quiero un arquero, quiero Lampe. fueron, lo buscaron a Lampe, lo trajeron a Lampe, Lampe de Santa Cruz de la Sierra, algo muy similar a Tucumán, en muchos sentidos. De hecho, hay muchísimos tucumanos de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, Lampe es como que juega en su ciudad, ¿no? Y bueno, así fueron descubriendo los puntos a destacar del mismo equipo que perdió 7 de los 13 partidos, hoy está puntero del campeonato.
Sí, te preguntaba esto de Pusineri, porque no solo son estos dos casos que pasaron por los clubes rosarinos, pero Orihuela es el mismo caso que el de Pereira. Yo recuerdo Pereira en Central siendo un pibe todavía, y viste, con ese andar lento que tiene, con ese trajinar de gran futbolista, pero para un pibe de 18 o 19 años, la gente de Central lo veía trotar y decía, a ver, que pero que corra este muchacho, ¿qué le pasa? Y me parece que en ese aspecto la sociedad rosarina, el hincha de Newell's y de Central, son muy particulares y muy poco, voy a ser un poco demagógico yo en este caso, pero muy muy poco amigables para con los pibes del club en los arranques de las carreras. Pienso, Bruno Bianchi, Newell le pasó más o menos lo mismo. Paso, y en Newell estuvo un paso absolutamente fugaz, lo mismo que Orihuela. Lo tenés también allí a Gil Romero, que en Central jugó 20 minutos más o menos, y lo tenés a Ciro Ríos, que anduvo un poco mejor, anda lesionado por ahí, pero tuvo por lo menos más partidos, ¿no? En Central en su momento. O sea que hay muchos jugadores que pasaron por Newell y por Central que han encontrado en Tucumán, no te digo su lugar en el mundo, pero por lo menos un muy buen pasar.
Sí, he sido injusto en no nombrarte a Bianchi. Yo considero aquí a Bruno Bianchi, para mí es el mejor central de la historia de Atlético Tucumán. ¿Pero por qué? Porque Atlético nunca había clasificado una copa, porque Atlético nunca había logrado lo que está logrando hoy. Y Bruno Bianchi, no solamente que en la saga central mejora a sus compañeros, sino que tiene una solvencia, juega con mucha autoridad. En verdad, lo que mencionas sobre su paso por Newell, lo de Capazo, que llegó libre, lo de Pereira, de tanto a Capazo como a Pereira se le va a hacer uso de las opciones, los dos tienen opciones, creo que relativamente baja, Atlético va a hacer uso de las opciones, ya lo anunció. Capazo tampoco jugaba, esa también es acierto de este técnico, ¿no? Capazo no jugaba en el equipo, jugaba Thaler, sin embargo, este técnico le dio el lugar a Capazo y conformó una saga central muy 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 firme. Yo creo que son puntos muy fuertes los que destaca Atlético hoy, porque no estoy diciendo que vayan a ser campeón, ni mucho menos, estoy diciendo el cambio total y absoluto que ha logrado y que se ve en cancha. O sea, es un equipo que era condenable, que era decir, este desciende por un tobogán, y hoy se alejó de cualquier tipo de peligro. Obviamente que todavía le faltan varios puntos, pero no, te da otra sensación de un equipo que, donde entraba a la cancha, sabían que perdías, a este que es totalmente distinto, sale a ganar los partidos.
Hola Julio, te saluda Ignacio Sansó. Te quería consultar, te escuchaba atentamente, ¿cuáles son esas características que tiene Tucumán que hace que se dificulte esa adaptación que vos marcabas en los jugadores?
¿Puedo ser directo y sincero con vos?
Obvio, por supuesto.
¿Puedo? ¿Sí? Tucumán es la ciudad, disculpame el término, con mucha joda, muy brava. Muy brava, en ese sentido, es muy tentadora. Y bueno, nada, no hablo mal de nadie, pero acá es como, hay que ser muy, muy profesional para no tentar con muchas cosas que te presenta un lugar que, bueno, tiene su vida nocturna muy, muy, muy alta, ¿no?
El viernes estoy ahí, Julio. Mirá que acá el colectivo, hay una empresa que sale todos los días 15:45
para hacer. No, ¿sabes
qué barbaridad? Yo le digo, por favor.
Yo le digo a futbolistas con los que tengo buen diálogo a lo largo del tiempo, que ¿Esa es la cantidad de futbolistas que vinieron a Tucumán y se quedaron porque o tuvieron hijos, o se casaron acá, o se casaron, se llevaron a Tucumana, o se... Bueno, hay un montón. Y muchos, y muchas veces nosotros lo tenemos como que es un lugar atrapante, digamos, ¿no? En algún sentido.
Julio, ¿y cómo lo está viviendo la ciudad en líneas generales, más allá del hincha propio de Atlético? ¿Cómo lo vive Tucumán, ¿no? Una plaza tan futbolera, con dos equipos realmente tan representativos del norte argentino como son Atlético y San Martín. Son de esas ciudades que uno dice, o sea, Tucumán siempre tendrá que tener equipos, los dos equipos en la primera división del fútbol argentino. ¿Cómo lo están viviendo?
Sí, yo desde ese plano estoy de acuerdo con vos. Yo creo que acá falta altura dirigencial nada más, ¿no? Acá falta roce dirigencial, ¿no?
Es el roce dirigencial, perdón, Julio, es el roce dirigencial que tal vez no permite que una ciudad como Tucumán no tenga un estadio único o un estadio como para poder recibir no solamente al fútbol, sino también a los Pumas.
No, claro, pero acá no, el estadio único acá no va. Acá es imposible, porque acá es lo que le pasa a Santa Fe con Colón y Unión, es lo que le pasa a Rosario con Central y Newell. No hay forma de que uno, o sea, cuando se ha intentado acá ver por un estadio propio, ninguno de los clubes ha tomado la idea, incluso sí. Se ha rechazado esa posibilidad. Hacerme grande mi estadio que yo pongo y llevo tanta gente, pero yo creo que hay falta altura dirigencial en el sentido de que del roce. Yo siempre digo que nosotros estamos lejos, que a veces muchos futbolistas es difícil de traer. Por eso yo destaco el trabajo de, bueno, lo voy a mencionar, de uno de los directivos de Atlético, de Miguel Aguandándolo, que siguió y siguió a Joaquín Pereira hasta que pudo traerlo, porque yo creo que en esto él acertó, que pues muy buen jugador y que se tenía que destapar. Si no, es muy difícil que acá te venga un jugador figura, siempre lo digo, o sea, que venga Lampe, que es jugador de selección, porque es jugador de selección de Bolivia, pero está demostrando nivel de selección, es muy difícil. O sea, tuviste que tentarlo siendo el hombre del norte, de alguna manera, en ese sentido, Tucumán corre con esa desventaja, ¿viste? Entonces, así como te faltan esos jugadores de ese determinado nivel, también te faltan los directivos de ese determinado nivel, ¿no? Si bien Mario Leito hoy a nivel nacional es un hombre propio, es un dirigente pesado, importante, yo creo que no hay, no si no están ellos no hay muchas opciones, ¿no? Lamentablemente falta escuela de dirigentes.
Te vamos a despedir porque se nos va el programa. Nos encantaría seguir hablando un rato más del decano tucumano y seguramente por la fecha 25 andaremos por allá, así que vamos a ver que en qué momento los encontramos a los tucumanos, al decano en particular.
No sé en qué momento lo van a encontrar Atlético, pero a mí, créeme que me podés encontrar, vamos a compartir algo rico y vamos a poder recorrer un poquito esa noche que tanto vendí acá, que bueno, espero que ustedes vengan para poder compartir. Todo sano.
Un abrazo grande, Julio.
Muy bien, hasta luego, gracias, un placer para mí.
El gracias de siempre, de cada visita a Tucumán. Julio Rubino, comentarista de LD12, M590, del equipo del Deportivo 12, contándonos sobre la vida del decano tucumano, que está puntero del campeonato, a pesar de los pesares y transcurridas 14 fechas.